Los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez acordaron donar el monto de las becas que el gobierno mexicano les otorgó como creadores eméritos en 1994 a esta Universidad de Guadalajara con la finalidad de fundar la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. De esto hace ya 21 años. Desde entonces, la cátedra ha cumplido su propósito de ser un espacio académico del más alto nivel, donde confluyen la imaginación, la razón y la crítica para propiciar el diálogo en el orden, el diálogo continuo sobre la sociedad y la cultura latinoamericanas en el orden mundial. Esta tarde, en nombre de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, tengo el honor de dar una muy cordial bienvenida a la poeta cubana Reina María Rodríguez. Ella va a dictar la conferencia Prendida con alfileres. Y para hacer la presentación de nuestra invitada, hemos encargado al poeta Víctor Ortiz Partida, quien hará una presentación.
La poesía es un río subterráneo que brota a veces para formar manantiales. Reconozco la labor de la Cátedra Cortázar por hacer que el manantial de Reina María Rodríguez brote en estos días en Guadalajara. El manantial de Reina María Rodríguez está en realidad en un bosque negro. Bosque negro, así titula Reina María Rodríguez el libro en el que reúne gran parte de su obra. Los poemas que me han gustado a lo largo del tiempo, explica en la nota preliminar. La poesía de Reina María Rodríguez es un bosque negro. En Guadalajara tenemos el bosque de la primavera y Reina María viene a la ciudad a ofrecernos el bosque negro de su poesía. Lo que sucede es que todos los bosques son negros y Reina María lo que viene a cambiar con su poesía es nuestra percepción de la realidad. Nuestro bosque de la primavera es en realidad un bosque negro. Sí, la poesía cambia la percepción de la realidad. Nosotros, los lectores de Reina María, estábamos seguros de algunas cosas antes de leerla. Y ahora ya no estamos seguros. La realidad cambia con la poesía. En el bosque negro hay hojas, ramas, árboles, espesura. El bosque negro es la vida de Reina María Rodríguez y cada uno de sus libros es un claro en el bosque desde el cual se pueden apreciar las hojas, las ramas, los árboles y la espesura de esa vida que de otra manera no podría verse. Los claros del bosque negro son espacios abiertos, libres, despejados, que permiten tener un acercamiento al propio bosque desde su interior. Estos libros, estos claros, estos espacios estéticos creados por medio de las palabras y su música, comenzaron a surgir a partir de los años 70 con La gente de mi barrio. Cuando una mujer no duerme, Para un cordero blanco, En la arena de Padua, Traveling, Páramos, Te daré de comer como a los pájaros, Otras cartas a Milena, La foto del invernadero, Catch and Release, Bosque negro, El libro de las clientas, Poemas de Navidad, María Marioche, Las fotos de la señora Loz, El piano, Variedades de Galeano y El libro de las luciérnagas son los nombres que Reina María Rodríguez les ha ido dando a esos ámbitos abiertos que son sus libros de poemas. La realidad cambia. Reina María se enfrenta con su cuerpo y con el cuerpo de la lengua española a la vida cotidiana y la transforma en poesía. Una poesía que, ya sea en verso o en prosa, llena la página y va haciendo el propio retrato de su autora. Estos son versos y fragmentos de su prosa tomados de sus libros, de su bosque negro, que nos sirven para observar el rostro y la figura de Reina María Rodríguez. Una mujer está hecha de esa soledad que existe entre lo cotidiano y el deseo. Acabo de nacer, he salido desnuda a cortar ramas, el pelo flotando, la mirada oblicua, las sensaciones que me da el agua y el vértigo de mi cuerpo proyectado en la sombra. Hay más belleza aquí que en ningún sitio. Dame una pequeña lámpara de aceite para iluminarlos y yo agachada, agazapada, los buscaré como a sombras. Fui hecha para merecer los espejismos. Lo que se tiene que llamar amor, ya te lo dije. Yo solo quiero entrar en lo inmóvil sin antes ni después. Esto me ocurrió cuando tenía 14 años y una postal donde una niña sentada de espaldas a la cámara sobre la hierba los miraba crecer. No era yo y era yo misma. Mi deseo en la huella de mi miedo. Mi deseo es la huella de mi miedo. Me gusta un poema que me parezca mío. Me gusta unir un pensamiento, una sensación mía o de otro. Y un lenguaje sin historia y descontextualizado que sea carne misma, no importa de quién. No me importan las palabras. Me gusta la arbitrariedad de las palabras, pérdida del sujeto y revalorización de un yo universal. Ella había buscado desesperadamente ese indicio de la arboladura. Había buscado. Siempre a las 10 de la mañana te encontrabas cerca del parqueo. Trucaba cientos de cosas antes de salir. ¿Cómo estaría mi rostro hoy? ¿Si había dormido bien? ¿De qué hablaríamos? ¿Qué tiempo hace? No olvidar los espejuelos. ¿Cuánto dinero necesito? ¿Qué tal me va este color? ¿Cómo poner las venas dentro de las manos? ¿Absorber el refresco sin mancharme? Este es el inicio del poema Un momento de negrura, que más tarde volveré a mencionar. Te ves tantos años después, tantos años antes, en el nunca regreso. Pero la sabiduría del cuerpo extraña al límite, renuncia a la distancia. No se puede suplir sin iniquidad un paisaje, si no penetramos el follaje espeso de la página y lo reproducimos algún tiempo después. Un bosque recortado en nosotros. De vez en cuando toco los árboles, no los beso. Solo recuesto la espalda. Desatada como la sirena, canto y pienso, pero tus oídos no escuchan mi necesidad. Reina María Rodríguez nació en 1952 en Cuba, en La Habana, ciudad en la que vive. En su semblanza se afirma que es una de las voces más importantes de la poesía cubana contemporánea. Afirmación que tiene que ir más allá luego de leerla. Reina María Rodríguez es una de las voces más importantes de la poesía en lengua española. Sus poemas han sido publicados en antologías y revistas de América y Europa y han sido traducidos al inglés, francés, ruso, vietnamita, árabe, alemán, portugués, italiano. Ha ofrecido conferencias y lecturas de poesía en universidades e instituciones culturales del mundo como la Universidad Libre de Berlín en Alemania y Princeton en Estados Unidos. Ha recibido en dos ocasiones el premio Casa de las Américas y en varias el premio de la crítica literaria cubana. En 1999 la Orden de Artes y Letras de Francia. En 2013 el Premio Nacional de Literatura de Cuba y en 2014 el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. Estudió literatura hispanoamericana en la Universidad de La Habana y dirige la Torre de las Letras, espacio de promoción de la literatura y también proyecto editorial. La estudiosa Viviana Collado escribió lo siguiente sobre Reina María. Reina María Rodríguez renueva y extiende sus reflexiones en torno al lenguaje en cada libro, produciendo una obra que se constituye como poética, manteniéndose en la vanguardia cubana de la reflexión metaliteraria. Esta vocación renovadora de la práctica poética, junto a su labor de creación de espacios de encuentro, la han convertido en un referente ineludible para los poetas que se han ido incorporando al circuito de la cultura cubana en los últimos tiempos. La Azotea de Reina, su conocida casa en la calle Ánimas de Centro Habana, ha constituido un punto de reunión imprescindible en último reducto de resistencia en tiempos difíciles. El escritor Jorge Miralles recuerda en su prólogo del libro Bosque Negro esta anécdota vivida con Reina María. Cuando a mediados de los años 90, en medio de la escasez y los apagones en la ciudad, caminábamos bajo las arcadas de La Habana frente a las vidrieras vacías del Bazar Inglés, alguien, un transeúnte inoportuno, interpeló a quien aún no había escrito el poema Un momento de negrura, sobre cuánto valía el suéter de lana gris que llevaba puesto. Y sin pensarlo dos veces, ella le respondió que si sabía lo que costaba un bosque en otoño. El paseante, sorprendido ante aquella inesperada respuesta, abrió los ojos y se quedó mirándonos igual que si hubiera visto caer una rama de árbol. Miralles nos advierte a los lectores de Reina María Rodríguez lo siguiente. Los poemas, aunque parezca descabellado decirlo, fueron escritos entre el otoño de aquellos árboles y el nítido reflejo de sus hojas sobre los mismos cristales. Claro, esta es la transformación de la realidad que se logra gracias a la poesía de Reina María Rodríguez. Bienvenida, Reina María.
Muchas gracias, porque cuando él leía, yo estaba recordando momentos, ¿no?, que muchos se les van perdiendo a uno. Y como siempre trato de luchar contra la desmemoria, que creo que es uno de los problemas peores que tenemos, de pronto pensé cómo él había hecho un texto con todo lo que ha sido mucho tiempo de mi vida, ¿no? Y de pronto me sentí muy extraña, porque representar lo que uno ha tratado de hacer durante la vida es algo muy difícil. Entonces, en este momento es como hacer el esfuerzo por ser la que ella es, cosa que es casi imposible, porque ella es otra. Y por eso les agradezco mucho a la cátedra que me ha invitado, a Dulce María y a todos los que están aquí. Yo conocí a Cortázar cuando era muy joven. Él estuvo muchas veces en La Habana y en esos encuentros a mí me invitaban. Y entonces siento como que con el tiempo tenía una deuda también con textos que había leído suyos en una época y que he vuelto a releer después. Y como los autores vuelven a ser otros en el tiempo que uno también va envejeciendo, creo que este es un momento donde he estado muy cercana al recuerdo que tenía suyo cuando era joven. Yo tengo un texto que les voy a leer, creo que es un poco largo, pero es mi manera de ver cómo le entra el agua al coco, como dicen en Cuba, cómo para mí entró la poesía, ¿no? Entonces se llama así, Prendida con alfileres, porque mi mamá, que tiene ahora 94 años, cosió hasta los 90. Y yo creo que la poesía es otra costura también. Prendida con alfileres. ¿Qué necesidad de alfileres tenía esa mujer? Virginia Woolf. Desde que era una niña, vi a mi madre agacharse para recoger pedazos cortados a un dobladillo, a una bocamanga, a un doblez. Los alfileres que habían caído al suelo sin sonar tan ligeros, zafándose del peso, eran recogidos también con un pequeño imán que ella frotaba y frotaba contra el piso después de entallar los vestidos sobre cuerpos deformes. El sonido y el movimiento de las tijeras cortando una seda, un crepé, una ilusión, no debió ser una visión tan fuerte en su conjunto como aquella de recoger los restos, las hilachas sobrantes. Ahí estaba humildemente mi madre barriendo el suelo con las manos, las pelusas. Esto me dio un sentido de la atracción terrible hacia el fondo de las cosas que yo veía caer como una imagen doble a través del espejo. Al tocar sus dedos siempre había algo herido, un arañazo, una rozadura, cuyo dolor aparecía después marcado con sangre en la tela. Eran dedos ásperos acostumbrados al hilo, ojos acostumbrados a mirar a través de un calado. Ella, mi madre, tenía que embarajar los pechos, la masa contrahecha, la sustancia. Si la poesía tiene que ver con alguna experiencia, cada uno de nosotros tendrá seguramente una anécdota origen que contar. Pero creo que será una historia amanerada, gracias, o deformada también como los cuerpos por múltiples errores que luego llamamos experiencia. El oficio de contener un lenguaje, de merodear a través del sonido frufru de una tela que se estampa en la carne. ¿Qué hacemos sino ensartar? Volver y volver sobre las puntadas de un largo hilván que mientras más pasa el tiempo se zafa y se zafa. Queremos apresar un tejido que por los bordes se deshace y poner un vivo de raso allí para rematar. Pero la palabra insatisfecha se derrama por los bordes porque la cosa está dentro de la palabra entallada, y el alfiler no puede sujetar los recovecos de un paisaje que se llama memoria. Al virar la tela por su envés, bajo el pisacosturas, está ese país que nos contiene a todos y donde habita mi madre, la gran costurera. Con el paso del tiempo, siento que cada frase está viva en algún lugar de esos retazos cuyos hilos plateados formaban flores, pájaros, zorros, que durante la noche se convertían en arabescos terribles, con historias y personajes que salían a deambular. Porque seguir siendo aquella niña o niño cuyo amasijo de vanidades en la tela cobraría forma algún día, es el empeño de cada poeta. Yo soy un poeta, yo soy un poeta, lo reafirmo avergonzado, exclamaba William Carlos William. Si les digo que sigo creyendo en ese oficio de culo y mano, como lo llamaba mi madre entonces, no les miento. El oficio de percibir que ella me enseñó sin querer es el más caro, el más lujoso. La tela que se exprime también muere. El brocado se enrarece y al final queda un color desvaído, no el firme amarillo de los frailejones. Agradezco a las clientas de mi madre servir de modelos con sus vestidos usados en las fiestas que no tuve. Agradezco a los modelos ilustres que nos vigilan desde esa larga, interminable pasarela. A Vallejo, a Pessoa, a Pavese, a Marina, a Agmato, a Badiuna, a Silvia, a Olson, a Cabafi, a Virginia, a Michó, a Carrera, a Sabines, a Coser, a tantos otros, las maneras de un sentir. Esa razón de entrar a la locura y a la vez de no entrar nunca. Esa costura doble de las candelillas, cruzándose y descruzándose sobre un tejido muerto pero vivo. Capas y capas de tul de una cultura que no se pueden reprimir, una sobre otra, alternando la simulación de un vuelo para un baile entre todos. Agradezcamos la doble vida que nos dieron, atada a un cojín fucsia, donde recostar la cabeza cansada. En el cojín hay un paisaje para cada cual único. 2. Pero hay alfileres sin punta. De eso se trata. De hincar sin tener con qué, sin poder cómo. La cuestión del cómo afilar las puntas para entrar en la sustancia. De hallar ese cómo de su momento en el mundo que tantos han buscado. El cómo de Samuel Beckett. Los alfileres del látex no tienen punta. ¿Te has dado cuenta? Dijo volviéndose cuando la rosa se desprendió del vestido. Y ésta se agachó con los oídos rebosantes de música para buscar el alfiler en el suelo. Escribió Virginia Woolf en Los alfileres del látex. Mientras prendemos una tela o una palabra al papel, contra el peligro de la caída del alfiler al suelo y de la vida hacia su final, el mundo se transforma por la imposibilidad de un amor, de una costura, y casi siempre por imposibilidad, ocurre un proceso que no depende del tiempo y cuya distancia nos corresponde por no ser cronológica, sino ontológica y nuestra. El ser arrojado, que es el ser humano, puede impacientarse y perder esos momentos de multiplicar sus yoes para entrecruzar sentidos, y entonces no habría un presente contraído como el pasado en Prus. La imagen recobrada será siempre una visión de esa impotencia de la que sacamos cada dosis de potencia, cuyo logro es esa capacidad de extender o escoger como un elástico la caída del alfiler superficialmente prendido si rozó el espacio sin sujetar o herir. La poesía corta, cava, hinca y revela un presente contaminado de un antes y un después. Detente a pensar en la imagen y deja fuera la mente cuando lo hagas, Dr. Sachs. O William Carlos William, solo la imaginación es real. O Bruce, la imaginación es el órgano y sirve a lo eterno. Cuando me asalta el miedo, invento una imagen, escribía Goethe. Hubo un momento en el que sentí como aquellos vestidos cosidos por mi madre tenían dobladillos más simples, costuras lisas y candelillas frágiles sin torceduras ya, trazos acelerados por la impaciencia de un fin. Cuando la angustia de un cosido iba hacia su término y ella, cansada, ya no podía desviar la intención hacia el estilo como multiplicidad de jerarquías, creación de nuevos artificios y fábulas. Siguiendo el trazado de mi madre en la tela, comprendí que el fin precipita esos desafíos contra lo real. Pero cada día nos quedan menos días y estos se disfrutan cada vez menos porque se hace imposible la detención del tiempo con la que han soñado los creadores en cualquier época. El deseo de alcanzar la velocidad prometida por las imágenes, de estar en ellas, de participar, entrando por la pantalla al desenfreno de la vida cotidiana, hace que precipitemos nuestras imágenes hacia la sincronización de la emoción colectiva, como llama Paul Virilio a este fenómeno que provoca una guerra de larga duración contra lo real y una confusión de nuestra percepción de imágenes y de lenguajes, dejando al arte, a contrapelo de esa gran velocidad, inmerso en la destrucción de la imagen del sujeto y del yo. Entonces, ¿qué poética se puede instaurar ante el pánico generalizado, frente al populismo y su inmediatez? ¿Qué se vuelve la palabrita alcanzada, esa blilla y el dolor? ¿Otro golpe de remo sordo por la búsqueda de un centro, una religión, un amor e imposible ya? ¿Cuándo dejamos de ser princesas o reinas? ¿Con qué lenguaje saltar hacia ese precipicio que se abre cada día delante de nosotros? Me voy reduciendo, decía José Lezama Lima. Soy un punto que desaparece y vuelve, y quepo entero en el toconoma. La costura y la poesía son enamoramientos caros y frágiles. Golpes de remo, puntadas donde exaltar la trama de una pequeña existencia, y el artista, abejorro que cruza de un sitio a otro transportando hilos, costumbres, sentidos y hasta el aire que propicia o contamina el espacio que le tocó vivir. Motor que amortigua o acelera su visión en la tela, el pisacosturas, como el abejorro de Julia Cristeva. Ese motor, pulsión, pensamiento, logra una fecundación que, ya sea moral o genital, necesita al abejorro, a nosotros, a pesar de que la sociedad moderna le dé un lugar cada vez menos práctico, más simbólico, que mate su utilidad, su beneficio y hasta su sensibilidad. ¿Cómo hacer para que el grifo se abra y salgan palabras que fluyan hacia el Danubio de Claudio Magris? ¿Pueden hacer de un grifo una historia, el misterio, que es un poema y que no? La voz, los espacios en blanco, las particiones, los silencios, los argumentos, sus temas. Algo como sonidos, como golpes, tum, tum, decía Robert Greeley, o como dijo Robert Duncan, algo que viene de un pozo más profundo que el tiempo y el más peligroso de los bienes, según Hölderlin. Son hormonas también para mí las encargadas de abrir o cerrar el grifo, el pozo, el texto, cuando éstas no tienen suficiente fuerza o ventaja para sus intercambios, cuando cesan los enamoramientos, aunque se sustituyan después por el intelecto y la experiencia, ¿qué ocurrirá? Porque las pequeñas partículas que nos conducen a esos intercambios, las preposiciones, son como las hormonas. Ante un mal uso, un exceso o carencia, el lenguaje se convertirá en instrumento de coerción y engaño, o cuando menos, de construcción de palabras bestias que dan a nuestras vidas, nuestras pequeñas vidas, sensación de hacerse añicos a cada momento. La poesía es el intento de preguntarle a las palabras qué somos, dijo Guillermo Boydo. Nunca me importaron las palabras cuyo significado real estuviera en los diccionarios, porque ellas no interactúan en la vida vivida de mis obsesiones. He preferido la arbitrariedad de las palabras. Por el contrario, una gran poeta, Silvia Plath, las buscaba hasta hallar su exacta definición y colocarlas más que en conjunción con sus sentimientos, con su significado. Los diccionarios dicen que la poesía es expresión de un pensamiento o sentimiento en forma métrica. Quiero hablar por las cosas, decía Jacques Kerouac, que pretendió que las cosas fueran sustituidas por el sujeto que las nombra. ¡Qué pretensión sobrepasar el peso de las palabras y del tiempo de ellas por el lenguaje! ¡Qué esfuerzo por sacar al lenguaje de la trampa que le tiende cualquier definición! ¡Qué maravilla tener a cargo la distribución de las semillas, de las puntadas y de las palabras! Sé que el poema, vencedor del ruido, la noche, su fugacidad, es el lugar de una espera. Un sitio hacia donde se llegar juntos con otros, con alguien, la búsqueda de un tú, porque todos cumplimos cadena perpetua en las mazmorras del yo, ha dicho Cyril Connolly. Quiéralo o no, el poema presenta una circularidad extraña, algo encerrado, un territorio refugio que quiere permanecer en el centro a pesar de su imposibilidad de inocencia, un territorio orinado de antemano como el de los lobos o los gatos, el lugar donde todo es posible, creía la Pizarni. Es imposible, dice Virginia en El vestido nuevo, que una mujer de carne y hueso a sus 55, 60 años sea realmente una corona de flores o un zarcillo. Tales comparaciones, incluso crueles, se interponen temblorosamente entre la mirada y la verdad. Ha de existir la verdad, ha de haber un muro. Pero ante la crueldad del tiempo, cuando me enfrento al texto, no he dejado de ser niño o niña que busca en él consuelo, amparo y la edad se desplaza e invierte hasta desaparecer. No solo para hacer la historia de un río arrastrando por su cauce casas, peces, mentiras, verdades y vejez que vemos a través del cristal de una pecera reflejándonos, como si desfilaran frente a nosotros restos encargados de hacer giros o énfasis en el pliegue desplegado, como llamaba Charles Olson al trabajo del poeta contra el muro, que es lo real, sino para encontrar entre un pliegue y otro, entre una costura y la otra, lo que está oculto, aunque sepamos que lo que está oculto seguirá escondido después del poema en total misterio y silencio, puesto que solo hay vida en los pliegues, completaría la frase de Olson, Henri Michaux. Sabemos que con la muerte de las utopías cesa la poesía y viene la prosa a darle mercado a lo que se perdió, la esperanza. Ocurre lo mismo cuando compramos artículos para olvidar la muerte. Los compramos para intentar olvidarnos de ella, a sabiendas de que lo que nos toca en cada acto del presente es ocupar fragmentos en esa larga construcción del muro, con impotencia, con desencanto, pero con sinceridad, para que los abejorros crucen y descrucen, fluyan y choquen, pensando que es el cielo, un vidrio o la tela, un cielo de asfalto, una carpa agujereada. ¿Qué importancia tiene el campo que no sea la importancia que Olson mismo le dio al considerar al poema como un campo? O cuando Arturo Carrera, el poeta argentino, lo define como ese espacio donde los niños confunden la belleza con la felicidad. El cuerpo y el campo, ese sitio de intimidad restaurada, ese espacio imaginario, es lo único que tenemos, nuestra propiedad, la página, donde se reabastece la singularidad inapelable, aunque no sepamos nunca hasta dónde llegará el recorrido que hacemos sobre ella, ni su extensión o su límite, a sabiendas de que reconocer el límite, el horizonte, es nuestra mayor sagacidad. 3. Quería hablarles del yo que se esconde detrás del yo, un yo para esconderse y engañar, del yo copresente e idéntico a todas las demás posibilidades de la realidad, al que se refiere Robert Greeley en su libro Lo Creativo. Así el autor, que no es un fenómeno histórico, quiere presentar al yo como tal. Entre el yo que uno se inventa y el yo ficcionado, los poetas cubanos, por ejemplo, hacemos un lugar al yo histórico y culpable que no puede dar el salto, el cambio a esa cadena retórica. Mientras otros autores trataron de desembarazarse de una apreciación histórica engañosa o de la tradición, nosotros estábamos embaucados por el manto de la historia, en la aparente protección de ella, y la epicidad sufrida fue más fuerte que la civilidad que requeríamos, escondiendo, como ya dije, lo íntimo y los poemas de amor en la gaveta. Tenemos una historia de la literatura desde el siglo XIX como un estudio de deber patriótico, y ese es, a mi modo de ver, un modo obsoleto de escribir la historia de la literatura y el deber ser del yo. La literatura ya no puede pensarse como espacio espiritual de la nación solamente, como imagen nación, sino que debe retroactuar con el exilio de aquí y de ahora en el espacio nada espiritual de nuestras circunstancias de desperdigamiento y de olvido, porque el problema es la continuidad del yo para lograr ese milagro, ese yo sin garantías, ávido de experiencias y de mutaciones. Tenemos la mala imitación y la resonancia como destino, dos de los peores males que atacan al poeta. Si los que escriben tuvieran el valor de declararse existencias utópicas, entonces no haría falta esa dudosa utopía, algo que se suele llamar cultura y en la que se lucha por un sitio, ha dicho la poeta austriaca Ingeborg Bachmann. Porque la cultura no redime jamás de la no vida. ¿Y se puede prescindir de alcanzar una utopía que está condenada de antemano al fracaso? En el mundo actual cada vez se lee menos poesía, se le arrincona y manosea para fines diversos, ya sean comerciales o políticos. Nos movemos por calles por donde caminaba Manuel de Sequeira cuando un soldado español hacía la guardia, que dio nombre al poema La Ronda. Caminamos por Centro Habana, donde vivió también Virgilio Piñera, y vemos la ventana abierta por donde entraba sigiloso alguna que otra noche un fumigador. Nos sentamos en el café La Lluvia de Oro, a donde iba José Lezama Lima a conversar con sus amigos, o vamos hacia el banco del Parque de los Enamorados, donde el autor de La Cantidad Hechizada solía tomar el aire de Cojímar. Ponemos una diminuta placa conmemorativa en la puerta del edificio de Prado y Ánimas, convertido en solar donde vivió Julián del Casal, mientras suben y bajan roldanas con cubos de agua. Todo este mapa transita con nosotros cada día, pero las palabras que esconden, que escapan a lo instituido, a lo malvivido, a cualquier otro discurso que no sea literario, envueltas solo por su propio desafío, ¿dónde han quedado realmente? 4. Juan Carlos Flores, un poeta cubano ganador del premio Julián del Casal, me decía: un poeta es un depredador hambriento de otros peces. Esa es la verdadera trascendencia de su oficio, comer para servir de carnada. Solo si sirve de carnada, ha trascendido. Lo que ocurre en el caso de los poetas cubanos es que el poeta trabaja con aquellos desperdicios que un buen estómago de tiburón, con todas las facilidades a su alcance, ya desechó. Come su carne tibia, no caliente ni en exceso fría o congelada, la devora tibiamente cuando le llega hasta la orilla. Recicla lo que el mundo hace tiempo degustó, y lo hace con residuos, lenguajes, pensamientos y filosofías pasadas. Porque los periodos literarios, las modas, las revistas y los libros llegan a la isla afortunada y desgraciadamente tarde, cuando menos con 10 o 20 años de retraso de su apogeo. Y el poeta, buceador, inmerso en la maldita circunstancia del agua por todas partes, como llamara Virgilio Piñera esa situación geográfica y mental que lo delimita, sabe que el agua lo inunda, aunque trate de retirarla un poco y la costra de salitre dejará salpicaduras, manchas sobre los cuerpos que después quemará. Ese exceso de mar, como ontología o profundidad, crea una atmósfera de encierro y deseo de transgresión constante, una dicotomía o dualidad de lenguajes, una fractura o grieta entre el adentro y afuera, muchas veces insalvable. Podemos disecar un mar, pasar la lengua por el muro pegajoso y hallar todavía algún dulzor. La especificidad del paladar cubano está en esa bifurcación, entre muy dulce y salado, entre lo trágico y lo jacarandoso, entre lo ortodoxo y lo flexible, entre lo simbólico y lo conversacional, entre lo peninsular y lo criollo, entre metrópoli y colonia, entre heroico y cínico, entre intramuros y extramuros, entre el norte y el sur, un sabor yuxtapuesto hasta el extremo, provocando un doblez de la lengua, del humor y de la moral, como el del queso y la mermelada juntos. Por eso, los poetas cubanos buscan su alimento en la supuesta inocencia de una costa contaminada con restos de embarcaciones hundidas, corales, huesos, algas marinas, oropeles y podredumbre. Viven de peces que se escapan de aguas más frías y se refugian en la costa o mueren. Esa instalación del yo inmanente en el centro del agua como un anzuelo, la detención del tiempo y el cuerpo expuesto al reciclaje constante o refrito de lo que viene de afuera, lo llevan hacia el lenguaje contaminado como única trampa o salvación. Se vive en la poesía, diría que hay en la isla más poéticas que destinos, como una forma de adquirir la diferencia, como una moneda con la cual pagar la culpa por esa diferencia de un no ser sostenido como enfermedad del ego, a lo que yo llamo elefantiasis, hinchazón constante de los tejidos celulares, abultamiento exacerbado por alguna fe y a la vez falta de fe que nos hace buscar la perpetuidad en idolatrías, religiones, ideologías, modas y camuflajes. La poesía como estrategia para un doblez, u opción ante una vida no vivida, sitio donde el poeta inventa instrumentos de navegación para un juego de abordaje inmediato que le extrapolen presente y realidad, simulación de paisaje, simulación de ideas y virtualidad extrema. Y el lenguaje, esa masa de mar sucio en la que se adentra, y la palabra, delegada de otro contexto también arbitrario, flota y sea cuanto se pesca allí, un país, una utopía, un destino prendido con alfileres. Delirios de discursos, voces, fragmentos que se atropellan para amarrar un sitio, entrecruzamientos en zonas de la conciencia, sin rompimientos abruptos, sin derivas, quiero decir, apenas sin vanguardias poéticas, ya que las olas, aunque choquen contra los arrecifes, siempre regresan. No obstante, muchos poetas todavía pujan por convertir su hecho estético en un proyecto donde afianzar la nación, como si ésta fuera un barco a flote. Pero sabemos que todo cuanto arraiga a los hombres por medio de valores, sentimientos, en un tiempo, una historia, un lenguaje, es el principio de alienación, como ha dicho Maurice Blanchot. Por ejemplo, Cynthio Vitier, autor de Lo cubano en la poesía, libro canónico, enlazó peligrosamente a Félix Varela, a José Martí y a la Revolución Cubana, creando una teología de la historia en ese sol del mundo moral, 1975. Vengo de un país de poetas y utopías, de una isla mental virtual, de una situación rara de quien entra y no sale del túnel, aunque luego ya salga. La segunda parte de la frase de Virgilio Piñera, nadie puede salir, nadie puede salir, nace de una experiencia extraña, porque nunca se va hacia ningún sitio. Se parte de la isla para entrar siempre en ella, en una situación del yo oclusiva y circular que hace una elección rápida de aquello que lo contamina y traga buchitos, como se toma el buen café para que su aroma perdure más. Por eso, los poetas buscan la libertad como primer motivo de su existencia, carencia esta que no se suple desde presupuestos estéticos, sino desde la falta de ser, de querer ser, de legitimar esa idea de nación y de pintar la mano después, como en el caso de Julián del Casal, cuando pinta en sus poemas cielos glaucos y falsas nieves. Cuando se sale de la isla por cualquier vía, sea esta literaria, física o mental, cuando ese yo sale, no puede desembarazarse de los lenguajes prestados con los que partió, como si fueran lo único adquirido como valor real, afirmándolos o negándolos. Ese amarre, como dirían los santeros, ese broche de cierre permanente, como diría una modista, ese nudo, como diría un marino, ese nudo es la isla. La isla que resucita a través de una recortería de arbitrariedades con relación al paisaje, al vivir, al hacer y al ser. Mientras que el yo también se restituye sin mantenerse en el hecho, en lo ocurrido, sino manteniendo lo ocurrido en el yo, con unos deseos del yo para el recuerdo y manteniendo a ese yo que aparece en todos los lugares de la acción, muchas veces nos quedamos en la prórroga de que las historias estuvieran contenidas en él. Mientras que la ciudad también se rearma en las poéticas con texturas, ideas y símbolos manoseados y elegidos a ojo de buen cubero, como diría mi madre, que luego se recompone en el texto para un mosaico lugar obsesión. Estructuras y sintaxis que por fuera se ven enteras, aunque por dentro estén profundamente rotas, empatadas, surcidas, como sus calles y sus edificios. Porque el individuo ha pagado su precio social, su masa, con un complejo insalvable, con su falta de individualidad, con su demostración de semejante, con su simulacro de igualdad. Pero toda cuesta es un peligro, y a la escasez de autores, lecturas, comida, luz, vividas, se contrarrestó con la cantidad desmedida de lenguajes transportando sabores, colores, texturas, sustancias muertas, venidas a través de otras literaturas, arbitrariamente llegadas junto con las compotas desde el Came, o en las maletas de la tía de alguno que viajó, o en las imágenes de las películas rusas, europeas, de la siberiada de Minkhalkov y Konchalovsky, de los polacos prisioneros de Varda, de Marta Mesarov, la húngara, de las herederas, de Sanusio, de Tarkovsky, y el lenguaje entró en la zona de Stalker al decirnos que todo es un guión. Se tornó respiración, fuga, tempo, sacrificio. Zonas con metástasis fueron recicladas, reabsorbidas bajo el calor tropical, en la costa dispuesta para una metafísica letal, picada de mosquitos, bacterias y cachivaches. 5. Algunas veces siento que hubiera querido ser de un país con fronteras, de un país donde se pudieran apreciar las variedades de climas, coger tierra libremente de sus parcelas y escapar, porque la isla está inscrita como un tatuaje y no te permite ser sin ella, ir y volver, partir. Nos contamina con acontecimientos que no puedes olvidar ni rechazar tampoco. Nos marcaron con sal y agua un bautizo de salitre a la vez bendito y maldito. Cada mañana espero encontrar algo diferente y no lo hallo. Los rostros y sus expresiones se han codificado a zonas bajas del espíritu que se reflejan en las negaciones. Y de las negaciones, como dice Rory Safranqui, en el mal salen aniquilaciones que aniquilan también la creatividad. Este deterioro, la mayor simulación y creación que hacemos. Hubiera sido preferible disparar todos los resortes del mar que contenerlos estáticos, hundirnos antes de ser detritos del tiempo. Ni con la publicación del poema por el recorrido sobre los arabescos de una tela de Lorenzo García Vega, el poeta de orígenes que vivió hasta su muerte en el exilio, ni con las ánimas de José Coser publicadas en la antología No buscan reflejarse o semovivientes, se puede empatar tanta pérdida. Del otro lado, el mismo sufrimiento y la revancha. No logramos infierno paraíso. No hay zona franca de reencuentro. Hace años me pellizqué para saber si era real o solo una imagen, y la imagen que soy me dio la confirmación que necesitaba. Ahora, cuando una imagen está a punto de revelarse, se superpone otra imagen sobre ella, la isla infinita, o la isla análoga o la isla mental. Ficción de museo viviente que simula ciudades, calles, plazas, gente, porque de lo que se trata es de aprender a hacer una imagen y que esa imagen te viva la vida, no solo que llegue a ser una imagen poética. El mayor instante de claustrofobia que he tenido fue verme encerrada en la totalidad de una imagen en el curso de una historia sobreimpuesta a mi necesidad de una historia pequeña, particular, intrascendente. Ese aborto de lo que pensé fuera, entre comillas, lo poético, contra el ritmo conversacional de las pancartas, los panfletos, al decidir mi participación o no, y el peligro complejo de culpa, perdón, y el peligroso complejo de culpa que emana de una generación tras otra, complejo de culpa heredado de la generación de los 50, no solo por esas culpas azucaradas, amelcochadas, a la que Wallace Stevens tanto criticó, como ya dije, sino por la gran culpa de no haber participado del tránsito social para llegar a una estética del fracaso, como lo llamara después el poeta argentino Daniel Samuel Lovich. Al pasar, voy a citar, frente a otro derrumbe, un edificio que se limpió de basura recientemente, recuerdo los bares cerrados y repletos de escombros en la playa de Santa Fe, a donde me llevaba mi padre cuando era niña. Aquellos escombros, latas vacías, piedra de mar pulidas, restos de algas ocres y pedazos de truzas a rayas, todo con olor salobre al pasar, me llaman la atención por los colores avivados en mi mente, vidrios rotos que ya no harán daño a nadie porque el mar los ha desactivado de su ambición de cortar. Pienso en el texto. Él existe cuando ha perdido, como esos vidrios, la ambición de lograr una agresión real. Existen estos escombros frente a mí y aquellos otros con olor salobre. Estos me son indiferentes, como si aún no tuvieran fondo, mientras los del pasado reaparecen. ¿Por qué unos textos sobreviven y otros no? 6. Joyce reinventó el arte de la lectura. El crítico Hugh Skinner ha enseñado cómo leer a Pound, Lewis, Beckett, Eliot y al mismo Joyce, pero la manera del cómo leen los poetas cubanos sería una aportación a la crítica contemporánea. Somos pepenadores que recogimos sobrantes, residuos, libros pasados de mano en mano tardíamente, materiales de desecho reciclados hasta la saciedad, para transportarlo a un contexto oclusivo donde sustituir con refritos cada falta de vitalidad y de pensamiento impuesto por la ideología como receta única. Juan Carlos Flores, el último poeta del Este, vive en Alamar, al este de la ciudad de La Habana, donde se construyeron viviendas para el hombre nuevo. Él se pasa una semana leyendo a distintas horas del día y en diferentes sitios de su apartamento, un edificio de microbrigada de hormigón, al mismo poeta. En los alrededores hay poca vegetación, aridez y un mar que llega a una costa abandonada con dientes de perros. En este contexto, grisáceo por las construcciones y azul oscurecido por el mar rocoso, le da una semana al poeta que escogió y si resiste, pasa a la prueba de las próximas semanas bajo el intenso sopor, los mosquitos, la monotonía del paisaje y el reguetón de los vecinos que penetran por las persianas. En estas condiciones hay hasta excelentes poetas que caen rendidos. Contra esta uniformidad de las construcciones, de las comidas y de las vivencias, sin buenas películas ni libros que adquirir en una biblioteca cercana en Alamar, sin transporte o dinero para salir de allí, su exclusión lo confina a la página como único ejercicio de viaje. Él no trabaja en el cuarto de un hotel como tantos escritores han hecho. Tampoco posee muebles que puedan cambiar su espacio funcional como hacía Roland Barthes reproduciendo en el campo el mismo orden de su casa en la ciudad para lograr su espacio habitual de trabajo. En este espacio cerrado, sin ordenador, bajo la luz de un bombillo ahorrador de pocas bujías sobre un suelo de mosaicos partidos, Juan Carlos Flores hay el único sitio posible, su obsesión. De ahí sus poemas geométricos, ritmos, máquinas, mantras que se repiten hasta la saciedad. Me dijo un día, escribe muchas veces una palabra hasta que la veas, la huelas, la sientas y la puedas olvidar. Obsesiónate hasta que salga de ella el mineral. Cercano a Ibsen, golpeando por el martillo, el mineral insensato se ha puesto a cantar. Un día brincó toda la tarde sobre una goma de carro abandonada en la que se había formado un charco. Oía el sonido de su pie sobre el agua estancada y de ese ejercicio salieron compases adelantando y retrasando el vaivén del pie, eje de su texto y de su cuerpo sobre repeticiones centrífugas con desesperación. Cuando en el 80 Obtuve por primera vez el premio Julián del Casal con el libro Cuando una mujer no duerme. Había escrito poemas sinceros y vitales, si es que la sinceridad y la vitalidad fueran en sí mismas un valor literario. Me llegaban cartas de todas partes del país y eso lo achaco a la intención de lograr un tono personal entre las circunstancias de los alrededores y el maldito yo. Me preocupaba mucho virar la media, como le llamaba por entonces al trabajo de editar los poemas, jugar a las posiciones y estructuras, a los niveles de efectos y montajes que crean ilusión de jerarquías en un texto. ¿Cómo lograr el ritmo y el efecto de esas secuencias, principios y cerramientos? Luego, con el paso de los años, comprendí que ese mecanismo se había montado interiormente y que la edición exterior era solo un acto ingenuo, como el de movernos entre lo coloquial y lo simbólico, esos dos mundos limitados para matar nuestros complejos de poetas y ciudadanos a la vez. Partida en dos, bicéfala, abortaba a la mujer que grita su miserable vida doméstica, con las necesidades envueltas en el celofán de una metáfora y por fuera el paisaje de una ciudad oscura, de una ciudad en guerra, de una ciudad muerta, como alguien la nombró. Pretendía cumplir con la metáfora y también con la ideología conversacional de aquella época y trataba a la vez de invalidar la culpa por el pecado de hablar de la pareja, de la necesidad del ser y de todo aquello que estaba oculto, como la ciudad que se derrumbaba, las texturas, la bruma, el dolor. Cuando se está inmerso en un proceso así, quejarse es un delito de alta traición. Todo debe fluir hacia el oportunismo, hacia el optimismo, hacia la confianza. Esto afianzó más como contrapartida y también por mi falta de humor y de casi todas las generaciones de poetas cubanos que me preceden, un espíritu trágico, dramático y hasta patético. Los poemas empezaron a hacer quejas, a manifestarse por las grietas que la sociedad tenía, a colarse entre metáforas, no en crecimiento ni en verticalidad, sino en ondulaciones y crestas, hasta pretender moverse en el ser, moverse en el lenguaje, moverse en el mismísimo centro del yo, hueco de una cruz. Temas intocables como el suicidio de Aidé Santamaría, de mi hermano o de un perro, la oxidación de los objetos, la impotencia, las roturas, las ruinas, el error. Sin dudas, aunque con deudas, la poesía que se escribió en los 80 quiso ser sincera, crédula, positiva y padeció por eso de una moralidad que entrañaba también un gran complejo de culpa. Trocó herencias morales por características estéticas. Leyendo un texto de Lynn Hejinian, encuentro la frase exacta para denominarnos. Estamos obsesionados con nuestras propias vidas, vidas que ahora son lenguaje. Así que a la escasez de artículos, opciones y opiniones se opuso el exceso de palabras. Palabras que se tragaban unas a las otras, chocaban, se encabalgaban, se avenían, produciendo un tejido denso con sustitución de vida no vivida por lenguajes y basados en la sugerencia que el propio lenguaje sugiere. Un mar de lenguajes, un proceso asociativo que forma una isla relieve, por lo que la escritura surge del interior de un texto preexistente con factura propia o ajena. El pastiche y todos los tipos de intertextualidades más allá de las descritas por Gerald Genet aparecieron. Yo, que hacía composiciones desde la escuela primaria para el Día del Libro, del Árbol y de la Poesía, seguía haciendo composiciones escolares, renovándolas con estratos o niveles de conciencia, usándolas como un psicolingüismo alusivo. Si hemos masticado algo con arbitrariedad, pues fue esa golosina que se llama lenguaje. La palabra sin sostén, sin raíz, desarticulada de toda objetividad, salida de una nada sin comprobación ni efectividad. Disfrutábamos con textos que son burbujas y que al soplarlos se desintegraban como globos coloreados que navegaban hacia ningún punto o fin. El texto, una burbuja coloreada más, que cuando se deshace no ha dejado nada, solo esa sensación de que roto no se volverá a componer en las manos del lector porque son engañosos, pero afirmativos a la vez, de un valor moral sobre el propio decursar de un sinsentido, en contrapartida con el sentido de los actos de la realidad que vivíamos afirmativos y optimistas, y realidad por la que todavía soñamos que hacemos composiciones escolares, promesas y por la que estamos todavía en una isla que quiso ser idea. ¿Podría algo ser más alucinado, más fetichista que los lenguajes porque sí, que los lenguajes desprovistos de sus referencias? Me refiero a la imposibilidad de mover experiencias, texturas, cosas probadas. Nuestro imaginario pobre en comprobaciones ha sido fértil en simular. Pero salir de la creencia es más fácil que salir de la simulación de la creencia, de la simulación de la imagen y su doblez. Lezama pudo crear un sistema cubano que sustentara toda su invención a través de eras imaginarias. William Carlos Williams decidió fabricar un modelo americano. A. Le llevó a Zufosky 50 años escribirlo. Pound estuvo 67 escribiendo el poema que no terminaría. Mallarmé necesitaba 20 años para un golpe de dados. La bestia que se encuentra en el centro del laberinto es un delfín para allí. Para Pound, una polilla, ha dicho Guy Devenport en el museo en sí. Para Juan Carlos Flores, el salto sobre una goma de carro enterrada en un charco. Cuando miro del otro lado de la pecera o vidrio o pantalla hacia afuera, lo que podríamos suponer que aún pertenece a la afuera, a los arrabales, descubro un semejante más avanzado en edad, seguramente de una edad siempre indeterminada, que hace gestos sonoros y a la vez mudos. Entonces escribo, la poesía está contenida en el estallido que no ocurre en ese límite. Si el vidrio se rompiera y el otro se me abalanzara para entrar, entonces no habría equilibrio entre los muchos otros y yo. Y la poesía, esa fisura, sería innecesaria. Si me contentara con darle una moneda, si no tuviera siquiera en esa mañana de junio, con lluvia fina y cielo calamitoso, un poco de cinismo para soportarlo, no existiría el texto. El texto roba esas arrugas a la desesperación. Me permite un intervalo de tiempo entre el anciano decrépito que me mira, baja sus pantalones a plena luz y me enseña sus partes. Sé que no las quiero mirar. Me asustan, pero las miro y vuelvo al texto. La agresión fue más fuerte esta vez que cualquier palabra que quisiera acomodar dentro de él. Siempre ese pugilato pasa por dentro del cristal, por las porciones de vidrio que nunca se funden, por las partículas que se frotan y entran aunque no queramos, y permanecer quieta, inmóvil, indiferente o sin desatar tampoco es fácil. El poema neutraliza o cataliza un sentimiento, una comunicación, un grito. Mediatiza al prestarme por un instante esa jerarquía de observador que me da la impotencia necesaria para no participar, aunque comprenda de inmediato de qué se trata, un filón de tiempo, un compás de espera. Comprendo en silencio, me asusto, ruborizo y consumo el espectáculo donde también soy parte, espectador, actor, pero el sujeto se aleja y el texto queda debajo de mi mano. El texto y el sujeto, intimidados, ambos por una postura que los enfrenta, sobreviven cada cual a su manera. No acaricio los órganos arrugados, como las carolinas al ser aplastadas contra el pavimento. Solo acaricio una palabra que aflojaron mi pena con la movilidad de un pisacostura de metal, afirmando la inestabilidad de un tejido que se corre y supura luego, liberando mi tensión, porque he preferido la jaula de vidrio del texto, imperativa sobre la mesa. También el texto es un mapa del manicomio del parque, una tela que se zafa, una tela llena de remiendos. Uso un palo prestado, otra rama partida, por si acaso, para arrancar la lírica flor de la carolina pisoteada hacia el borde o para defenderme si llegara el caso. Palanca o lápiz que me aleja las cosas, los sujetos, los arranca de cuajo y no me deja morir por inanición. El texto, pues, surge de un dolor seco, cuando ya no es hambre, ni dolor, ni arrebato, cuando la mirada que opongo como resistencia se ha curtido de verlo aparecer insignificante. Como esas llagas, ahora débiles líneas, han quedado entre los dedos de mi madre de tanto cortar el hilo con sus dientes. Y aquellos viejos solo pertenecen a mi entorno, porque el texto me permite quedarme incólume, nueva, reconstruida y fresquecita, preparada para otro acto de horror. Tampoco diría que el horror está fuera. Si invirtiéramos la perspectiva, el horror estaría siempre adentro. Solo que como una amenaza es perenne, aflora cuando los elementos o subterfugios del engaño también afloran. El poema no puede ser un subterfugio más, es un neutralizador químico por excelencia, sin duda una trampa de la que formamos partes contra el horror. Colocamos el pañuelo sobre el cenicero para que no se vea el fondo de su cristal, los dientes de sus bordes, los colores que imitan los dedos, sacudiendo la ausencia y la presencia, escribe el mago Lezama, confesando también sus trucos. Y ahora me pregunto, como en aquella película donde dos niñas irlandesas inmigrantes a Nueva York no encuentran a quien entregar sus señuelos en la noche de Halloween, ¿dulce o truco el poema? Y respondo, lo que comemos, nos ponemos o quitamos de encima, también lo escribimos. La receta de la poesía está en la mesa vacía, en los cuerpos por vestir, en la restauración de una infancia donde nos sirvieron, en aquella doble mesa hecha con trucos, melcocha en hojas de naranja o en su defecto cáscaras. Aseguremos las cáscaras, los detritos. Tiempo hubo para la fruta pulposa y la cosecha. Siempre pensaba que al poner un cuadro con fruta frente a la mesa, habría abundancia, que el cuadro absorbería lo siniestro, la escasez, el hambre, que al poner una flor pintada en la tela hallaría al despertar en verano la primavera, o que al escribir una carta de amor no correspondido, él llegaría. Ahora, al baricoque amargo, membrillo y en las canteras suelos áridos es lo que ha quedado. Llego a casa y leo los poemas como si fueran periódicos, dijo el poeta cubano Alberto Acosta. Veo a mi madre cuando está anocheciendo recoger hilos sacados a un dobladillo. El tiempo de un dobladillo es eterno. Se nos deshilacha o vence por un descosido si las puntadas no fueron dadas con ahínco y confianza y se nos convierten en virutas, dice ella. ¿Qué homenaje podría hacerle a la gran costurera? Pues describir en otra larga pasarela el desfile de palabras que me enseñó a trucar la incapacidad. Pues como ella buscó vestidos para vestir los cuerpos, busco remedios para vestir o desvestir palabras y curarme. La poesía es el único remedio que tengo. El poema es lo que espero, sin inspiración. Nunca creí en la inspiración. Con hastío, remedio de la costurera para enmendar la hechura. Estoy obcecada con la conciencia de un renacer tras otro en las palabras. Ese rompecabezas infantil que recompone y salva la escritura. Sé que es esta una salvación simbólica, de hacer un cuerpo enfermo cuando no hay reabastecimientos puros, pero fuera del circuito cerrado del signo y de la imagen, fuera de esa obsesión de preguntarnos qué hacer con todo esto, dónde meternos, qué más se puede hacer. Muchas gracias.
Muchas gracias, Reina María, por este paréntesis feliz en el que nos hizo recordar que la poesía, la palabra poética, está en el origen de nuestro ser. Solo hay que recuperarlo y hacer que invada este mundo. Muchas gracias, Víctor, por tu bellísima presentación, tan atinada, tan completa. Y muchas gracias a ustedes también por su presencia. Y que viva la poesía.